Carlota Monedero es la estudiante madrileña que mejor nota ha sacado en los exámenes de acceso a la universidad. Ha sacado, fíjense, un 13,9 sobre un 14, una décima. Yo no sé quién ha sido el que no le ha dado la decimita, pero desde luego es para matarlo. Bueno, en fin, Carlota en su día sufrió bullying, tuvo que cambiar de centro escolar y gracias a la ayuda de sus profesores y a su esfuerzo personal, pues ha conseguido este éxito académico. El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, la está felicitando hoy en el Colegio Santa María de la Hispanidad, que es el centro donde Carlota ha estudiado este último año y es el centro donde está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días de nuevo.
Hola Eli, ¿qué tal? Y aquí estamos en este centro donde ha estudiado los últimos años Carlota Monedero. Enhorabuena Carlota, buenos días.
Buenos días, gracias.
¿Qué tal estás después de todo el aluvión, no? De sorpresas, de entrevistas, ya reposada la información, ¿cómo te encuentras?
Pues ahora mismo ya terminando de asimilar lo que ha sido todo esto, ya más tranquila después de todo el lío que fue. De entrevistas, de gente, de alegrías, felicitaciones, ya más calmada.
¿Y cómo te enteraste de esa información, de que eras la alumna que mejor nota había obtenido en la Comunidad de Madrid?
Pues yo no quería saber nada hasta llegar al colegio, pero claro, de repente estaba todo el mundo mandándome mensajes, llamándome, y ya tuve que apagar el móvil, tuve que dárselo a mi madre porque es que no quería saber nada. Y cuando llego aquí al colegio, entro en secretaría y está la prensa, están mis amigos, los profesores, todos gritando, Carlota, Carlota, y yo, ¿pero qué está pasando?
Además, había mucha intriga, ¿no?, por saber cómo respondían los alumnos a esta nueva prueba de acceso a la universidad. En tu caso, también tenías incertidumbre porque sabíamos cómo era la selectividad, pero esto era un poco diferente.
Sí, sobre todo la incertidumbre se dio al principio de curso, que no sabíamos, porque corrían rumores de que iba a ser tipo test y no estamos acostumbrados a ese tipo de exámenes, pero los profesores nos prepararon como si fuera una selectividad y al final yo creo que ha sido más o menos lo mismo este año.
¿Y cómo te sentías tú el día de la prueba? Porque yo recuerdo el día de la selectividad y muy nerviosa. Yo no sé si en ese momento tú supiste dejar al lado los nervios, concentrarte y una vez que superaste todos los exámenes, ¿sabías que el resultado iba a ser bueno?
Bueno, yo no soy de ponerme nerviosa, yo soy bastante confiada y no, los nervios no me afectan mucho, me afectan en el momento antes de que me den el examen, que me pongo a morir, pero la verdad es que estaba confiada, que sabía que ya estaba todo hecho y que lo que fuera iba a ser.
Y habías estudiado mucho, ¿no? Porque todo el mundo ha destacado también tu tenacidad a la hora de enfrentarte a algunos problemas que te han surgido en tu vida, pero también a los estudios, ¿no?
Sí, yo soy muy estudiosa, pero es un estudio del día a día. Nada de los días de antes de selectividad, ponerse a estudiar como un loco, nada parecido. Es un trabajo del día a día.
Tu historia también ha llegado a mucha gente de tu edad, pero también a muchas personas mayores, porque has contado que te trasladaste a este centro donde has estudiado los últimos años porque has sufrido bullying a lo largo de tus estudios, ¿no?
No ha sido bullying, yo nunca he mencionado esa palabra y no fue un caso tan grave como es el acoso escolar. Creo que muchos medios han malinterpretado lo que yo dije. Lo que yo dije es que no me trataron muy bien en el otro colegio, que no me sentí a gusto con mis compañeros, con los profesores, y decidí cambiarme, pero en ningún momento ha sido un caso de acoso escolar.
¿Y cómo te has sentido aquí en este nuevo centro donde has estudiado los dos últimos años, tres? Cuéntanos.
Llevo aquí desde primero de la ESO. Y la verdad es que después de la experiencia del otro colegio me sentí muy acogida, como si ninguno de mis problemas fuera a preocuparle a nadie, como si fuera una pequeña familia que estaba formando fuera de casa, y me sentí muy acogida desde el primer momento.
Porque decías que en el otro centro sí que te habías sentido discriminada, no sé si por parte de la dirección o parte del alumnado, por una enfermedad que quizás no es conocida, ¿no?
Bueno, sí, por el síndrome de Marfan. Ellos no sabían que lo tenía, pero obviamente yo era una niña que era diferente, que era más alta, más grande, además yo de pequeña estaba más gordita, entonces se metía mucho conmigo, y porque era muy estudiosa, entonces el tema de la ampollona pues allí sí que me lo hacían, me lo repetían día tras día y no era algo agradable.
¿Y cómo supiste tú salir de esa situación con la ayuda de tus familiares? Cuéntanos.
Pues cuando ya la situación empezó a afectarme de verdad, decidí cortar de raíz, hablé con mis padres y ellos supieron que había que cambiar de colegio.
Y gracias a ti también hemos conocido el síndrome de Marfan, que muchas veces es difícil no entender que cuando hay enfermedades raras que sufren una población pequeña, quizás el conocimiento y la investigación es importante en estos casos, ¿no?
Sí, es muy importante porque yo sé que es una enfermedad que no es muy conocida y que hay un centro médico de seguimiento muy bueno aquí en Madrid, pero quizá en otras comunidades no lo hay. Y creo que es importante visibilizar que las enfermedades raras no son ningún tipo de epidemia, no es como si tuviéramos la peste o nada por el estilo. Es algo completamente normal que requiere de un seguimiento, pero que se puede llevar una vida prácticamente normal con ellas.
Y cuéntanos qué es para que los oyentes la conozcan.
Bueno, el síndrome de Marfan es una enfermedad genética que afecta a un gen que controla la síntesis de una determinada proteína. Entonces, las personas que lo padecen tienen problemas cardíacos, tienen problemas en la vista, en el cristalino, son personas que son muy altas, que tienen una fisionomía especial porque tienen las extremidades muy largas y suelen ser personas bastante, bastante delgadas, aunque no en todos los casos. Y es una enfermedad que, bueno, te condiciona físicamente, pero que con el tratamiento y el seguimiento anual por parte de profesionales se puede llevar una vida completamente normal, como yo llevo.
¿Y cuándo te la diagnosticaron?
Me la diagnosticaron de pequeñita, yo creo que con 3 o 4 años.
Y ya que está escuchándote mucha gente, ¿qué necesitaríais, no? Cosas que tú no hayas sentido que has tenido por las circunstancias, ¿no?
¿En qué sentido?
Digo, las personas que estáis afectadas por síndromes o por enfermedades raras.
Yo creo que lo único que necesitamos es que se visibilice, que se normalice y que haya unidades de seguimiento en toda España, porque yo sé que hay otras comunidades en las que esto, en Madrid me han tratado muy bien, porque es la capital, pero yo sé que en otras comunidades es muy invisible este tipo de enfermedades.
Bueno, ya por último, cuéntanos qué vas a estudiar.
Bueno, voy a estudiar un doble grado de biotecnología y farmacia en la Universidad Francisco de Vitoria.
Y quieres dedicarte a la investigación, me imagino, ¿no?
Sí, a la investigación, en un principio a la investigación biomédica, a ver dónde me lleva.
Porque eso servirá también para ayudar a muchas personas, ¿no?
Sí.
Enhorabuena por todo.
Gracias.
Rafael Van Grieken, consejero de Educación, que estamos todos entusiasmados, sorprendidos, ¿no?, por esta historia de superación y de capacidad de trabajo, la de Carlota Monedero.
Sí, un ejemplo magnífico, ¿no?, de lo que tenemos en nuestras aulas. Gente brillante, con muy buenas capacidades, y luego también centros educativos que son capaces de sacar el mejor provecho de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que tenemos que estar de enhorabuena a todos. Es el ejemplo de Carlota, porque es un ejemplo claro y evidente, pero es el de muchísimos, de miles de estudiantes que pasan por nuestras aulas, por nuestros centros, y que tenemos que confiar, porque tenemos muy buena educación en la Comunidad de Madrid.
También le preguntábamos a ella, ¿no?, cómo se enfrentaba esta nueva prueba de acceso a la universidad, de la que también, pues al principio de curso, había muchas dudas.
Sí, bueno, ha sido una prueba que precisamente se ha intentado diseñar, digamos, con bastantes similitudes a lo que era la anterior prueba de acceso a la universidad. Y la verdad es que hemos conseguido que desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista de las características de la prueba, las puntuaciones, la sistemática, pues en todo se haya parecido bastante, y como tal, bueno, pues yo creo que ha sido un tránsito relativamente suave, que, bueno, pues lo hemos conseguido entre todos, ¿no? Eso, los centros educativos, porque se han sabido adaptar a este medio a pesar de las incertidumbres y a pesar de ser el primer año, que siempre tiene sus pequeñas complicaciones, la administración y sobre todo, bueno, la mayor parte de los estudiantes, que han sacado muy buenas notas y que tendrán ahora, pues, su oportunidad de desarrollarse en el sistema universitario.
Ya por último, ¿están contentos desde la consejería de los resultados de los alumnos de la Comunidad de en Madrid de las pruebas, o el año que viene quizás habría que revisar algo?
No, bueno, siempre se pueden mejorar las cosas, pero estamos bastante satisfechos. Ha estado por encima del 90% del porcentaje de aprobados. Es un porcentaje de aprobados que es el que es esperable, ¿no? O sea, al final todo esto está montado para que la mayor parte de los chicos superen una prueba, que es una prueba, digamos, de mínimos y que marca un listón, y ese listón en condiciones normales, lo que sería un verdadero fracaso de nuestro sistema es que eso fuera un 50% o fuera un 30%. Del 90% para arriba, pues es una cosa bastante esperable, ¿no?, para todos.
Pues muchísimas gracias al consejero de Educación, que hoy se acerca, como decíamos, hasta este centro, el de Santa María de la Hispanidad, para felicitar a Carlota Monedero, la alumna que ha obtenido la mejor nota en la prueba de la EBAU en este año, en esta edición, la del 2017. Y hemos conocido con ella muchas cosas, entre otras, que va a estudiar, como decíamos, un grado de tecnología y farmacia, y que le gusta hacer yoga, escribir cuentos y que lee mucho. Así que un ejemplo para todos los que quieran seguir también, como decíamos, en el futuro, la historia de esta alumna que ha tenido que superar muchas dificultades.
Y una suerte para todos, Gloria, que se vaya a dedicar a la investigación. En fin, que enhorabuena y muchas gracias.